Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Cierres prolongados de escuelas resultan daños económicos y psicológicos duraderos. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy hablando acerca del impacto de COVID-19 en la infancia. Para quienes se perdieron el programa del día anterior, se comenzó a hablar sobre este tema y en este programa se concluirá. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Psicología.
Y bueno, hablemos también de estos niños que ya tienen o que antes de la pandemia ya tenían episodios de crisis, que ya tenían ansiedad y ahora se encuentran en una situación mayor de vulnerabilidad.
Claro, esto creo que también tiene mucho que ver con que pues en pandemia muchos de los servicios, incluso de salud, si bien no se suspendieron en su totalidad, sí se vieron restringidos. Entonces, si previo a esos temas de pandemia, el niño o la niña acudía con un psicólogo, con un paido psiquiatra o recibía algún tipo de acompañamiento o asesoría de tipo emocional y conductual, pues entonces estamos hablando de que por lo menos en 2 años no hubo, en muchos de los casos, un adecuado seguimiento. Definitivamente, y como ya lo mencionaba, pues el tema de la pandemia además trajo un desbordamiento de esa sintomatología física o emocional que quizá ya presentaban nuestros niños y niñas y que con la pandemia se agudiza. Pero además de que se agudiza, podemos estar siendo parte importante de un tema de violencia en casa. Podemos tener conflictos constantes y obviamente todo esto abona a que la situación emocional del niño o de la niña se complique. No es algo que definitivamente que no se pueda trabajar, pero lamentablemente tenemos que decir que, pues efectivamente, también el tema económico pues trajo un descontrol para muchas familias. Entonces, lo vemos en el hospital, lo veo yo en particular con el tema de las consultas, todavía nos cuesta regularizarnos. Y definitivamente, en muchos de los casos, el principal factor para no regularizar el seguimiento de los niños y las niñas sí tiene que ver con un factor económico, con un factor de transporte, con un factor de... Incluso las familias priorizan estas necesidades. Y bueno, el tema emocional o el tema de salud mental, en muchos de los casos, tristemente queda en un segundo plano.
Bueno, ¿y usted qué recomienda para todos aquellos padres y tutores de los niños? ¿Cómo llevar la pandemia? Aunque bueno, ahora ya vemos que ya se empiezan a, bueno, empiezan a haber actividades ya más normales, por así decirlo, como antes. Pero, ¿qué recomienda usted en este caso para los niños?
Mira, definitivamente creo que la primera recomendación, y basándome en esto que te acababa de comentar, del factor económico, creo que hay muchos espacios públicos, muchos espacios abiertos que se pueden aprovechar. Hay muchos parques, y hay muchos, ahora estos parques lineales, que es increíble, podemos salir a andar en bici, podemos salir a caminar, podemos ir a dar una vuelta en familia, que no nos implica un mayor riesgo y que tampoco nos implica un desgaste económico. Creo que esta es una parte importante. Tenemos que empezar dentro de esta nueva forma de incluirnos socialmente. Creo que es bien importante que empecemos, quizá poco a poco para algunos, pero a buscar nuevas estrategias, nuevas actividades. La pandemia nos trajo aislamiento, nos trajo sedentarismo, nos trajo mucho desánimo. Entonces, creo que es un buen punto de partida. Sí, claro, conlleva esfuerzo, conlleva dedicación, conlleva también modificar quizá nuestras actividades, nuestros tiempos, nuestras rutinas, pero vale mucho la pena. También es importante pues empezar a trabajar en familia y buscar, si estamos identificando que en casa hay conflictos desde nuestra comunicación, si hay violencia, si hay alguna situación que nos esté generando además conflictos constantes, uno, buscar apoyo y asesoría especializada. Y para esto, pues una gran recomendación es cualquiera de las unidades hospitalarias del Hospital Civil, en donde hay equipos multidisciplinarios sumamente capacitados para atender todas estas situaciones, sean o no de violencia. También en el tema de cómo trabajar con los niños, habemos psicólogos, hay padres psiquiatras y hay un sinfín de instituciones a las que con mucho gusto, si es necesario, los podemos derivar y canalizar para una mejor atención y atención justamente de la necesidad en particular que cada familia o cada uno de nuestros pacientes presenten. También trabajar mucho, como ya lo decía, esta parte del tiempo libre, buscar actividades nuevas que no nos lleven a estar otra vez en este encierro en casa, porque dentro del sedentarismo, pues también aprendimos a hacernos la vida un poco más práctica dentro de casa. Entonces muchas veces ya dejamos de ir a la plaza o dejamos de ir a un parque porque es más sencillo estar encerrados en casa. Pero estar encerrados de casa muchas veces es sinónimo de estar con el celular, en la computadora, con la tablet, y esto nos aleja de la convivencia. Y definitivamente un tema importantísimo es justo ese que acabo de comentar. Fomentar la sana convivencia, fomentar la sana comunicación, fomentar en las familias la integración. Sí, venimos de un proceso conflictivo, de muchas altas y bajas, de mucha incertidumbre, pero definitivamente creo que hay que apostarle a la resiliencia, a la empatía, a la comunicación, al respeto. Y creo que de esta manera pues podemos ir encontrando nuevas formas de vivir esto que estamos enfrentando, de hacer las cosas de una manera mucho más adecuada para nosotras, formas más sanas, formas más asertivas y buscar en la medida de lo posible pues alejarnos del conflicto. Que dicho sea de paso, en muchos de los casos es difícil sortear el conflicto de manera independiente y por eso reitero la invitación a acercarse a las instituciones que podamos brindar diversos servicios que puedan facilitar estos procesos, que puedan asesorar a las personas, que puedan orientar y brindar herramientas y con esto, bueno, pues intentar garantizar una mejor situación para todos y todas ante la pandemia.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Si es usted madre o padre, en momentos de estrés es normal que los niños requieran más atención. ¿Qué puede hacer usted? Mantenga las rutinas familiares siempre que sea posible, o cree nuevas rutinas, especialmente si deben ustedes permanecer en casa. Comente el nuevo coronavirus con sus hijos e hijas de forma sincera y utilizando un lenguaje adecuado para su edad. Ayúdeles con el aprendizaje en casa y asegúrese de que tengan tiempo para jugar. Ayúdeles a encontrar formas positivas de expresar sentimientos, como el miedo y la tristeza. A veces puede ser útil hacerlo mediante una actividad creativa, como jugar o pintar. Ayude a los niños a mantenerse en contacto con sus amigos y familiares por teléfono y por internet. Asegúrese de que sus hijos e hijas no pasen todo el día delante de la pantalla y realice con ellos otro tipo de actividades como preparar un pastel, cantar y bailar o jugar en el patio o jardín si dispone de ellos. Intente que sus hijos e hijas no dediquen más tiempo de lo habitual a los videojuegos. cambios en el comportamiento y a nivel emocional. Algunos cambios en el comportamiento de los niños pueden darse a partir de sus cambios en rutinas, ya que atraviesan por múltiples modificaciones en su propia vida y también en el aumento de berrinches. En cuanto a lo emocional, pueden encontrarse la dificultad para comprender las emociones, manifestando estas incertidumbres en cambios a nivel conductual. Las rutinas permiten a los niños establecer las primeras nociones temporales, dotándoles de confianza y seguridad, favoreciendo la autonomía del niño y del establecimiento de hábitos propios. Estas características se ven afectadas ya que los niños atraviesan por cambios en su rutina diaria. Las cuarentenas, si bien han sido un medio para evitar el contagio masivo y el colapso de los sistemas de salud, también han traído consecuencias psicosociales para los niños, llevando un cambio en sus rutinas diarias, en su estilo de vida y actividades. Otro cambio que puede darse es el incremento de la intensidad de los berrinches. Los niños pueden presentar aumento de los mismos o de la conducta demandante, aferrarse más de la cuenta a los cuidadores, quejas frecuentes e irritabilidad. Los berrinches y la conducta desafiante son comunes en niños hasta aproximadamente los 5 años. Estos pueden llegar a incrementar en intensidad debido a los cambios que se presentan y las dificultades para asimilarlos. En cuanto al ámbito emocional, se debe tomar en cuenta que muchos niños pequeños no comprenden que pueden experimentar reacciones emocionales contrarias simultáneamente. Brown y Dunn, 1996. La mayoría de los niños adquiere una comprensión más compleja de las emociones contradictorias durante la niñez media. La situación actual puede generar en los niños diferentes manifestaciones emocionales, presentándose estas de forma simultánea y de acuerdo a la comprensión emocional, y a la etapa de desarrollo en la que se encuentre podrá abordarlas. Si los niños a partir de los 5 a 7 años de edad, en la que como refieren, se tiene la capacidad de comprensión emocional, no presentan la capacidad de autorregulación de emociones, mismas que como mencionan, ayudan a guiar la conducta y contribuyen en las habilidades de relacionamiento con los demás. Cuando los niños no son capaces de identificar y expresar sus emociones, pueden llegar a presentar manifestaciones que se han encontrado, manteniendo cambios en el estado emocional y el comportamiento en niños. Estos pueden ser, como mencionan, dificultad de concentración, el desinterés, la irritabilidad, la agitación, el nerviosismo, los sentimientos de soledad, la inquietud y la preocupación. Información obtenida en la página web OPS, una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista a la maestra y licenciada en psicología Patricia Alcalá García de Queveso.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlán. Escuchando el día de hoy el tema sobre el impacto de la pandemia en la infancia. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a la maestra y licenciada en psicología, Patricia Alcalá García de Queveso.
Psicología.
Me gustaría que me contara acerca del impacto que tienen los niños al enterarse que un familiar cercano tiene COVID. ¿Cómo se les debe de explicar en este caso que se va a tener que aislar, que no lo pueden ver? Y en el caso de que sea una madre que tiene un niño, no sé, chiquito, ¿cómo se maneja esto para que el niño entienda esta situación?
Claro, mira, pudiera decir que algo a nuestro favor es que en el punto en el que nos encontramos enfrentando a la pandemia, ya es algo socialmente conocido. Incluso los niños, por más pequeñitos que sean, pues ya están familiarizados con el usar cubrebocas, con las medidas de protección como utilizar gel antibacterial, los cuidados que debemos tener en espacios concurridos, etcétera, etcétera. El cómo hablar con los niños sobre pandemia o el cómo hablar de un aislamiento, para empezar debemos tomar en cuenta que los niños sí nos entienden. Y lo señalo así porque socialmente muchas veces llegamos a escuchar que, bueno, está chiquito y no se da cuenta. Sí se dan cuenta, claramente saben que algo está sucediendo a su alrededor, quizá no comprenden esta magnitud y obviamente tenemos que ser responsables en qué información les brindamos, pero también a qué información les tenemos expuestos. Porque, bueno, vemos a niños chiquitos utilizando dispositivos electrónicos y obviamente pues este es un canal sumamente facilitador de encontrar información no apropiada para los menores. Volviendo al tema de cómo hablar con ellos, punto número uno, con la verdad. Con la verdad, obviamente, siendo, ya lo decía, responsables de qué información podemos compartir con ellos, que sea adecuado a nuestro lenguaje y adecuada la información para ellos. Hay datos que son innecesarios para un menor, porque estos datos generan angustia, generan desconcierto, generan ansiedad, estrés y muchas otras situaciones en ellos. Entonces, manejarnos con la verdad, un lenguaje claro y apropiado para su edad, no dar falsas expectativas, ser realistas con la información, pero para empezar, nosotros como adultos, tener muy claro qué es lo que está sucediendo, porque muchas veces queremos explicarle algo a los niños y ni siquiera nosotros como adultos tenemos el total de la información o tenemos claridad al respecto. Y no solo se trata del cómo hablar con los niños, sino del cómo poder contener sus emociones para en caso de que surja alguna crisis, pues sea una crisis que en lugar de desbordarse la podamos acompañar y controlar, que podamos gestionar con ellos las emociones. Porque recordemos que entre la relación de niños y adultos, el niño aprende del adulto en base a la imitación, en base al ejemplo, en base a esta convivencia día con día. Si yo soy un adulto que también se me dificulta gestionar mis emociones, que entro en crisis, que no me controlo, que soy impulsivo, seguramente vamos a tener en reflejo a un niño que reaccione de esta manera. ¿Por qué? Porque es lo que está observando, es lo que está aprendiendo y eventualmente es lo que considera adecuado y apropiado para manejar las emociones.
Muy bien, ¿algo más que desee agregar sobre este tema?
Reiterar que como sociedad de pronto nos da miedo o nos preocupa el pedir ayuda, pero creo que es algo muy importante. Aún el día de hoy, después de todos los meses que hemos transcurrido con la pandemia, aún hoy seguimos estando en una posición en la que lamentablemente muchas de las personas se viven en este proceso de dificultad, en este proceso de depresiones, ansiedades y demás, y que no están siendo acompañados por un profesional. Entonces, creo que hay que trabajar mucho desde casa, hay que trabajar definitivamente mucho en salvaguardar a nuestras infancias, en proteger su integridad, pero para protegerlos a ellos también tenemos que estar bien nosotros como adultos. Entonces, estamos en su disposición, estamos a la orden en las dos unidades hospitalarias del Hospital Civil. Creo que algo que escuchamos mucho y de verdad es real es que no estamos solos. Siempre habrá alguien que nos pueda echar la mano, como coloquialmente decimos. Y en el hospital, pues encantados de recibirlos y de poder hacer lo que más nos gusta a cada uno desde nuestra profesión. De acompañar, de asesorar, de brindar herramientas que son tan importantes para enfrentar esta clase de situaciones.
Esto ha sido todo de la entrevista a la maestra licenciada en psicología Patricia Alcalá García de Queveso. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Consecuencias del cierre de las escuelas. Debido al brote de la enfermedad, en muchos lugares del mundo se han cerrado las escuelas para evitar la propagación del virus. Esto ha llevado a que los niños tengan limitaciones en el acceso a la educación y las interacciones con sus compañeros, además que lleva pérdidas potenciales en el aprendizaje y disminución en el rendimiento académico. el cierre de las escuelas y la imposibilidad de que los niños puedan asistir de manera presencial a estos centros lleva a que se reduzca el tiempo en actividades al aire libre. Disminución del relacionamiento con los pares permite que los niños tengan mayor acceso y mayor tiempo de uso con los aparatos electrónicos, mismos que en usos excesivos pueden generar consecuencias. También ha llevado que los niños utilicen en mayor medida los dispositivos electrónicos, ya sea para pasar clases virtuales o como medio de distracción. Como mencionan, el uso de dispositivos electrónicos genera un perjuicio para la salud física y emocional de los niños, presentando incidencias en comportamientos agresivos y violencia, afectan el desarrollo social y las habilidades. Además de tener consecuencias negativas, el uso de estos dispositivos puede ser beneficioso en el aprendizaje, con el uso adecuado de las herramientas. El problema radica cuando los padres no ponen límites en la utilización de los mismos y en el tiempo máximo para hacerlo, llevando a que se puedan presentar las consecuencias negativas. Ahora, como los niños tienen menos actividades recreativas, pueden llegar a usar de manera más elevada los aparatos electrónicos, llevando a que se manifiesten las consecuencias mencionadas anteriormente. El hecho de que los niños no asistan a los centros educativos lleva además a la reducción de la interacción social con los pares, tomando en cuenta que para el desarrollo psicológico normal y el bienestar de los niños es sustancial, existiendo mayor riesgo de generar trastornos psicológicos y psiquiátricos. Los niños, mediante el relacionamiento con los pares, aprenden a resolver problemas en las relaciones y a desarrollar la empatía, tomando modelos de varios tipos de conductas. Además, aprenden valores y normas de los roles de género, Papalia y Mortorell, 2017. Al tener disminuido el relacionamiento con los pares, los niños pueden llegar a tener disminuidas estas capacidades, que son estimuladas a partir del contacto con los pares, el juego con los mismos y la formación de amistades. Ya sea a raíz del cierre de las escuelas o a raíz de las cuarentenas, los niños se han encontrado con limitaciones en el desenvolvimiento motor. Aquellos que no tengan espacios amplios en sus hogares o que no mantengan actividades físicas podrían tener un retroceso en el desarrollo motriz. Durante la niñez se da el desarrollo de las habilidades motoras. En décadas anteriores, los niños dedicaban mayor tiempo a los deportes y a las actividades al aire libre. Los niños actualmente, debido a las cuarentenas y al cierre de las escuelas, se han encontrado con la falta de actividad al aire libre. Entonces, se encuentra un factor de riesgo, que ya con el paso del tiempo se ha ido dando con la incorporación de los aparatos tecnológicos, que ha llevado a la reducción de las actividades al aire libre en los niños. Ahora, al reducirse mucho más con el encierro y la falta de actividad casi obligatoria dada en las escuelas, se puede construir un mayor riesgo en el desarrollo de las habilidades motoras. En cuanto al desarrollo motor de los niños, este tiene el objetivo de conseguir el dominio y control del propio cuerpo, hasta llegar a sus posibilidades de acción, teniendo diferentes posibilidades para poder desarrollarlo en el entorno. El desarrollo motor se vincula con el juego físico y a la actividad física, que conlleva beneficios inmediatos y a largo plazo para la salud, para la autoestima y para el bienestar. Entonces, los niños, al estar restringidos en su movilidad, tienen un riesgo en el desarrollo motor, el dominio de su cuerpo y el desarrollo del juego físico, afectando esto en su bienestar psicológico. Información obtenida de la página web OPS, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de impacto de la pandemia en la infancia. Agradecemos la entrevista a la maestra y licenciada en psicología, Patricia Alcalá García de Queveso, por la información que nos ha brindado. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.